Muy buenas a todos y bienvenidos a Casos de Ciberseguridad Industrial. El podcast de CCI, en el que analizamos casos reales sobre problemas y necesidades de ciberseguridad en entornos industriales. No solo de automatización, también de digitalización industrial. Este es nuestro cuarto y último episodio del caso Cómo proteger las cajas negras de un entorno OT. En este episodio, Javier Castillo compartirá cuáles son los retos al implementar medidas y sus resultados. Bien, Javier, ¿cuáles fueron los principales desafíos o consideraciones durante la implementación de algunas de las soluciones que comentaste en el capítulo 3 para proteger las cajas negras?
Bueno, creo que uno de los principales desafíos que nos enfrentamos es con los proveedores y operadores inmaduros en lo que respecta a ciberseguridad. Si bien no es la misma madurez que teníamos o inmadurez que teníamos hace algunos años atrás, se ha ido evolucionando bastante, creo que todavía tenemos un gap que cubrir ahí en lo que mencionamos en el episodio anterior, que es alinearlos en los requisitos de ciberseguridad y cómo los vamos abordando, ¿no? También me ha tocado lidiar con diferentes metodologías o diferentes formas de medir el riesgo a la hora de evaluar los riesgos de una instalación, donde hay un segmento de la cadena de suministro que mide los riesgos utilizando una metodología y otros utilizan una metodología diferente. Y también incluso cuando es la misma metodología, muchas veces se utilizan escalas de niveles de riesgo distintas, ¿no? Con lo cual, lo que mencionábamos antes de trabajar con una estrategia basada en riesgo, se dificulta porque es difícil comparar diferentes metodologías y a veces cuando es la misma metodología, los niveles de riesgo son distintos. Entonces, lo que para uno es un riesgo alto, quizás para el otro, por la escala dentro de su organización, es un riesgo quizás moderado o bajo. Creo que también hay dificultad para tener información detallada de las entradas y las salidas de las cajas negras. He tenido experiencia con algunas implementaciones donde se consultaba a los proveedores y no te sabían contestar cuál era el comportamiento a bajo nivel de esa caja negra o de los protocolos que utilizaron. Y esto no es falencia necesariamente del vendor, que muchas veces uno termina interactuando con integradores o algunos partners que quizás no están o no tienen un conocimiento a tan bajo nivel todavía de la tecnología que están vendiendo, ¿no? Están siendo un canal de distribución y uno a veces necesita información que va a un nivel de detalle que quizás más adelante lo vayan a desarrollar, pero en la actualidad lo tiene más el vendor directamente, ¿no? Entonces, esa dificultad de conocer cuál es las entradas y salidas que tendría una caja negra a nivel de protocolo de comunicación de bajo nivel es una problemática que hemos tenido. Luego tenemos, obviamente, limitaciones técnicas para cumplir con algunos requerimientos muy específicos de ciberseguridad. Porque si somos puristas y tratamos de aplicar estándares como la 62443 con todos los requerimientos fundacionales que tienen, es prácticamente, no digo imposible, pero por lo menos no me ha tocado ver ninguna solución que lo cumpla al 100% a todo de caja, ¿no? Siempre necesita controles compensatorios por afuera o terminar implementando una solución asumiendo riesgos que por ahí están por encima de lo que nosotros definimos como apetito de riesgo, riesgo tolerable. Creo que otro desafío grande es lo de la falta de contexto y de información a la hora de hacer los monitoreos que son tan importantes en las cajas negras. Porque para que el monitoreo sea eficiente tenemos que tener no solo el dato que estamos levantando de la comunicación o de los activos que forman parte del sistema industrial donde está instalada esta caja negra, sino también tener todo el contexto de cuáles son los procesos y cuál es la función que cumple cada uno y la información que mencionábamos anteriormente, que el proveedor nos dice qué es lo que debería recibir esa caja negra o qué protocolo utiliza. Y luego, con esa información, tenemos que articular los procesos y contar con los recursos para poder actuar frente al momento que se detecte un evento no deseado. Luego, para lo que es la resiliencia, creo que es un desafío bastante importante el disponer de las horas necesarias, porque se trabaja en equipo multidisciplinario, para poder ejercitar esa resiliencia, es decir, generar la articulación que mencionamos anteriormente de diferentes áreas para dar respuesta a un incidente. Entonces, articular eso requiere muchas horas de trabajo de equipos multidisciplinarios, que su función es más operativa que de ciberseguridad. Entonces, hay equipos que están con el foco en la ciberseguridad, que forman parte de ese grupo multidisciplinario, pero hay otros que están más en tareas más operativas o funcionales, que deben participar para poder asegurar la ciberresiliencia del proceso. Hablo de gentes de mantenimiento eléctrico, gente procesistas, operadores de campo, operadores de consola. Todos tienen que participar de ese ejercicio para poder implementarlo. Creo que articular los equipos para tener una respuesta dentro de los tiempos necesarios es algo que es crucial, porque como sabemos, por más protección que pongamos, podemos estar expuestos a sufrir un incidente y en el caso que lo suframos, tenemos que tener la capacidad de recuperarnos en tiempo y forma.
Excelente, Javier. Vamos con la siguiente cuestión. ¿Qué resultados o mejoras has observado en términos de seguridad y operación una vez implementadas las soluciones para proteger las cajas negras?
Bien, hay uno que resulta un poco trivial, pero creo que es importantísimo. Recién mencionábamos el tema de la ciberresiliencia y articular equipos, ¿no? Esa articulación de equipos, en mi experiencia, ¿no?, nos llevó a que se genere un nivel de concientización, como decimos aquí en Argentina, creo que ustedes dicen concienciación, si no me equivoco, de todo el personal que formó parte de eso. Y en mi experiencia vi que ahí terminó como de madurar el concepto de qué se entiende por ciberseguridad industrial en esas personas. O sea, ese ejercicio de ciberresiliencia no solo nos permitió articular las áreas y prepararnos para un ataque, sino generó un nivel de conciencia muy importante a nivel de qué impactos reales podríamos llegar a tener y qué capacidades actuales tenemos para poder enfrentarlo. Y también entender que la ciberseguridad no es algo que suena del ciberespacio, sino que en el caso de los sistemas industriales es algo que impacta en el mundo físico y afecta no solo a tecnología, sino también a personas y procesos, como sabemos. Por un lado, eso también me parece que se logró tener un mayor compromiso por parte de los proveedores en participar en forma activa en el ciclo de vida de la ciberseguridad, sobre todo en la etapa de mantenimiento, porque muchas veces los proveedores nos acompañaban en la etapa de diseño y en la parte de implementación, pero la realidad es que, como dijimos anteriormente, también necesitamos que esto sea sostenible en el tiempo. Entonces, hemos visto que los proveedores están abiertos y están trabajando mucho en esto, pero sucede lo que vos mencionabas, José, también, que terminan encareciéndose algunas propuestas por incorporar la ciberseguridad. Pero creo que el cambio más grande que he visto yo este último tiempo es en la parte de mantenimiento, es que el proveedor te empieza a acompañar durante todo el ciclo de vida. O sea, no solo te vende el producto, sino también te acompaña con los procesos necesarios para mantenerlo actualizado con parches. En el caso del monitoreo, algunos ya tienen partnerships con algunas soluciones de monitoreo, te brindan servicios de SOC virtuales o incluso te brindan recursos si querés hacerlo en el sitio. Creo que hubo una evolución bastante importante de eso. También se ve una mejora en la postura de ciberseguridad de las instalaciones propias de la compañía, porque teniendo visibilidad y contexto a los equipos de monitoreo, hay un valor agregado que estos equipos proveen. ¿Por qué? Porque son los que están especializados en lo que es gestionar vulnerabilidades y amenazas desde el punto de vista de la componente tecnológica del proceso, lo que serían ciberamenazas. Entonces, ahí hay un mecanismo de protección, llamémosle preventivo, que agrega valor a través de ese monitoreo, y también el reactivo, que agiliza los tiempos de respuestas ante un incidente. Lograr contener los ciberincidentes que provocan, en este caso, las cajas negras, articulando acciones de equipos multidisciplinarios, creo que es algo sumamente necesario, como decíamos, para garantizar la ciberresiliencia de la instalación. Y algo muy importante es definir qué es lo que cada uno tiene que hacer y cómo para recuperarse en tiempo y forma, a través de lo que conocemos como definiciones de matrices RASI, ¿no? Eso es fundamental, porque que cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer y cómo es lo que va a hacer que todo fluya cuando realmente estemos en un escenario de un incidente real, ¿no?
Coincido plenamente con lo que comentas. Definir lo que cada uno tiene que hacer, es decir, roles y responsabilidades. Vamos con la última cuestión. ¿Cuál es tu consejo final para otras organizaciones que están buscando fortalecer la seguridad de sus sistemas OT y especialmente la protección de las cajas negras?
Mi recomendación sería trabajar en un modelo de gestión híbrido. Por un lado, basado en capacidades, a través de algún modelo de madurez de preferencia. En el caso particular, yo recomiendo mucho el C2M2. Obviamente el del CCI, que también está, no digo basado en C2M2, pero tienen bastante cosas en común. Y también, al decir híbrido, digo que sea gestionado por capacidades y también por riesgo, ¿no? Esto nos va a permitir dimensionar las medidas de protección que sean las adecuadas para lo que mencionamos como apetito de riesgo, riesgo tolerable para la compañía. También comprometer a los proveedores con un rol protagónico para lo que es la protección de sistemas industriales, no solo desde el punto de vista de safety, sino también con el mismo compromiso y protagonismo que lo hacen en ese ambiente, trasladarlo a lo que sería la ciberseguridad industrial. Creo que también documentar con máximo detalle cuál es la arquitectura de nuestro sistema, los activos que lo forman, dónde están ubicadas las cajas negras, cuáles son sus entradas y salidas, es algo determinante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir luego poder restringir y controlar estas entradas y salidas para protegernos de lo que pueda pasar en esa caja negra. Creo que va a sonar redundante, pero me parece importante mencionarlo de nuevo, es monitoreo de eventos. Lo vuelvo a recomendar porque es algo fundamental cuando no tenemos gestión sobre algo, tener las restricciones, el control, pero también el monitoreo para poder detectar anomalías. Otra recomendación, para mí es fundamental también, al impactar la caja negra sobre un proceso industrial, trabajar con foco en contener el impacto de un incidente de esa caja negra. Y vuelvo a usar el concepto de resiliencia, pero no me quiero limitar al concepto de resiliencia de si me pasa, cómo me recupero lo más rápido posible o de forma correcta, sino entender cuál es el impacto que tiene al estar en ambientes OT la caja negra, qué impacto tiene en el mundo físico, en las personas y medio ambiente principalmente. Porque frente a eso muchas veces no hay resiliencia, ¿no? Una vez que hay un incidente sobre eso, no hay forma de recuperarse. Y por último, creo que es un axioma que deberíamos tratar de implementar cuando sea posible, pero sé que en la práctica es muy difícil, que es donde podamos evitar caer en cajas negras, las evitemos, para poder tener visibilidad y poder cumplir con ese axioma de que creo que lo dijimos en el primer capítulo o el segundo, José, donde decíamos no podemos proteger lo que no sabemos que tenemos o lo que no tenemos, sobre lo que no vemos, ¿no? Creo que sería una acción a tener en cuenta. Sabemos que hay determinadas soluciones donde no vamos a tener otra alternativa que caer en una caja negra, y para eso van a existir estos diferentes recursos desde el punto de vista de tecnología, procesos o personas que venimos conversando, que nos van a permitir de alguna forma robustecer las medidas de protección frente a las amenazas que surgen de utilizar las cajas negras. Pero mi recomendación final sería, si podemos evitarlas, las evitemos.
Aquí termina el caso y quiero darte las gracias, Javier, por compartir tus experiencias.
Básicamente agradecerte, José, la invitación. Para mí es algo nuevo esto de los podcasts, pero traté de ser lo más espontáneo posible y sincero, así que espero haber podido contribuir por lo menos en parte con la experiencia que voy adquiriendo estos últimos años.
Muchas gracias por escucharnos y esperamos que haya sido un caso de valor. Te animamos a seguirnos en el siguiente caso, donde abordaremos la gestión del riesgo en la cadena de suministro industrial.